least I did.
Pero que no oigo nada. Está en la música, joder. Sí, pero si no oigo la música, que os voy a... Eso sí, os oigo. A vosotros os oigo, pero la música no, joder. Pero es que tiene que estar apagado. No.
Dos, tres partidos políticos que, como comentarán, LSL...
No, estamos... No.
Van a inferir nas vidas emigracións de milleiros de seres...
Esto tiene que estar fuera.
Sí. Y eso por más.
Pero es que no me da. Le doy el play, entrada, y no me da.
Lo tienes en pausa, saca la pausa.
B. B. Buenas tardes, amigos de Bipolares, aquí en Cuac FM 103.4. Perdonad los problemas técnicos, pero aquí seguimos. Como todas las tardes de domingo, con vosotros el contramaestre Nemo.
Alguien que te quiere escuchar. Sabes bien que este camino es duro y estás lejos de tu...
Y en el control, el Capitán Plas.
Plas, 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 Plas. Bueno, a los que os hayáis quedado sin ver el fútbol, pues gracias por estar aquí, gracias por escucharnos y bienvenidos, ya sabéis, Cuac FM Bipolares, siempre para vosotros, todos los domingos a partir de las 9.
Para buscar tu salvación, cuando...
Y compartiendo cubierta nuestra polizón preferida, Nico.
Hola, muy buenas a todos de nuevo, aquí estamos.
Bueno, pues aquí estamos hoy en esta soleada y tórrida tarde coruñesa, jajaja, ja, ja. Que nos han quitado el verano. Bueno, pues hoy vamos a hacer un... yo le llamo puchando, ¿no? Sabéis que en Coruño puchar es hablar de lo que queramos y como siempre los bipolares vamos a hablar de algo controvertido, de política, ¿no?
También.
También, ¿no? Sí. Bueno, no. ¿Vais a seguir comiendo chuletones o no vais a seguir comiendo chuletones?
Todo depende, a ver si encuentro trabajo y me puedo comprar el chuletón.
We'll be right back.
de llegar al otro lado. ¿Cuántas trabas, cuántos obstáculos tendrás que sortear sin ser observado? Ahora eres un volcán en erupción. Estás a
Bueno, pues lo dicho, aquí estamos en Quack FM 103.4 en el programa Bipolares. Bueno, iniciábamos con la broma de... Broma que no es broma, pero el tema de la recomendación del ministro de comer menos carne. Evidentemente, al precio que va la carne, yo creo que cada vez comemos menos carne.
Bueno, él... salgo en defensa del ministro, no es propio de mí. Él aconsejaba comer menos carne roja, que se supone, con los datos que hay sobre la mesa que ofrece la OMS, que se supone que los cánceres son más agresivos en
Yo, a mí lo que me extraña es que una persona que es de Izquierda Unida no quiere que comamos carne roja.
No que no comamos, que comamos menos.
No, es una ironía.
Todo eso está agarrado también a que España es el segundo país del mundo después de Estados Unidos y México en obesidad. También.
¿Por qué me miras a mí?
Porque se me hace más fácil mirar a la izquierda.
Ah, vale, no, con mi obesidad y me miras a mí.
Porque yo a mí misma no me puedo mirar.
Estoy de buen tipo.
Y todo eso, seguramente que si él daba una noticia, el Partido Popular ha robado X dinero y aconsejamos comer menos carne roja, la primera noticia casi no tenía ninguna repercusión, ¿no?
Ese es un pez de pandereta. Lo que está claro que a ver, cuando hay un ministro que hace da un consejo, evidentemente todo el mundo sabe que el exceso de comer carnes rojas o no carnes rojas, de cualquier clase de carne, no es bueno para la salud. ¿Qué pasa? ¿Sí? Que la reacción que hay es la reacción antipolítica de acoso y derribo. A ver, yo creo que Alberto Garzón, el ministro en cuestión, cuando hizo el tema de las bebidas refrescantes, pues yo creo que es una buena medida, ¿no? Es una buena medida. ¿Va a afectar al sector cárnico del país?
Para nada.
En absoluto. Para nada. En absoluto.
Eso es lo que decía el presidente. Donde está un buen chuletón y pues...
No,
quien se puede permitir lo va a comer.
Claro. Y culturalmente, yo no sé el resto del país, pero Galicia comemos mucha carne, muchas patacas, ¿no? ¿Cuál es el problema que hay ahora mismo? Que la cesta de la compra tampoco permite comer chuletones, ¿eh? Hoy en día, comer carne para una persona de la clase obrera es complicado.
Pero ves, a mí eso me está contrariando y me está comiendo por dentro. Nadie de la oposición no ha salido a decir, claro, con los salarios que hay ahora, ¿quién va a comer un chuletón muy a menudo? No salieron a decir eso.
No, es que precisamente la oposición, cuando se votó lo del salario mínimo interprofesional, estos que dicen que miran por España, los españoles y
mira
tal...
Mira que la gente coma chuletones.
Votaron en contra. O sea, ellos votan en contra de que se ganen 950 euros, porque parece ser que es mucho, muchísimo dinero. Pero, sin embargo, si un ministro aconseja que se coma menos carne, ya es la hecatombe del país, está ETA por el medio, Venezuela, toda esta tramalla que tienen ahí montada, que algunos, por desgracia, se la creen.
Pero mira, una cosa buena con eso del chuletón, que por fin derecha e izquierda estuvieron todos de acuerdo en una cosa, me parece banal, pero estuvieron de acuerdo. Todos salieron, ¿cómo? No hay que comer chuletón y no sé qué, y carne roja.
Sobre todo los de Vox y el PP, los de roja, le hicieron hincapié.
Bueno. Pip. Meto baza. Mira, yo para cada vez que me quiero comer un chuletón,
pues recurro a Tinder, porque si no, no, no hay manera, porque el bolsillo no da para más. También quería rectificar...
¿A Tinder?
Familia, ¿qué es eso?
Por supuesto, para comerme un chuletón, donde si no, porque yo no tengo para la carnicería. Entonces digo, bueno, por lo menos a ver si me sale un chuletoncillo ahí para... Joder, vamos a ver, ¿estamos o no estamos? Y después quería corregir a nuestra amiga Nico, porque no podemos ser el segundo país en obesidad ni en consumo de carne
estamos en detrás obesidad.
De México y Estados Unidos, porque entonces seríamos por lo menos el tercero. Aparte de esto...
Sí, perdona, tienes toda la razón.
Hoy me ha tocado simpático. No, pero yo quería decir, ¿no? Y ahora hablando en serio, ¿no? O sea, a mí me parece correcto, porque al fin y al cabo es una cuestión de sentido común, ¿no? La, sí. La tierra redonda y vamos, si venimos del mono. Pero aparte de esto, yo
bueno,
creo que...
Bueno, tú habla por ti.
Yo vengo del mono.
Vale, tú sí.
Bueno, aquí nuestro amigo...
Yo vengo de mona.
Tiene más pinta de gorila que de mono, aunque bueno, es yo cierto. Creo que entre primates anda la cosa. Pero yo lo que creo es que... De alguna manera, nuestro querido ministro pues, se ha equivocado de momento y de forma. Quiero decir, si ahora justamente hay encima de la mesa un paquete de políticas que, aparte, vienen de alguna manera supeditadas por la Unión Europea, que contienen pues, lo que es un cambio de modelo energético, un cambio de modelo económico, etcétera, y de consumo, pues de alguna manera viene englobado. No sé por qué hablamos de la carne, hablamos de la carne y no hablamos de textil, no hablamos de otro tipo de políticas, por ejemplo, a nivel de contratación pública con sello verde, no hablamos de, es decir, todo eso estamos hablando de consumo. No sé por qué. Yo, para mi fuero interno, porque yo a Garzón, la verdad es que...
Le tienes aprecio.
Le tengo aprecio y tengo cierta empatía con él, ¿no? No sé si detrás hay algún tipo de estrategia política. Dudo mucho que sea para distraernos sobre otras artimañas que hay. Porque, bueno, la política, al fin y al cabo, funciona así, ¿no? Te lanzan un globo sonda. Mientras tú estás atento al globo sonda, llegan y te hacen la circular y te están trabajando por otro lado. Pero yo la verdad es que me quedé un poco sorprendido. No es que no esté de acuerdo con él, todo lo contrario. Pero sí me sorprende un poco el momento y la forma.
A ver, yo entiendo que comparto parte de lo que tú dices, ¿no? Ahora mismo estamos en una encrucijada social y política importante porque se acaba de firmar el nuevo acuerdo de pensiones que, a mí me chirría mucho, 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 mucho. Pero, claro, ¿de qué es ministro Garzón?
De consumo.
Efectivamente. Tendrá que llenar su ministerio, ¿no?
Sí.
Claro.
A mí
es
me
que
parece
si
lógico.
No, Sobran ministerios. Si solamente vamos a hablar, que evidentemente es mucho más importante el tema de la reforma de pensiones a nivel económico y social, sí.
¿Pero qué va a hablar?
Pero también hablo de las bebidas refrescantes, que les metió un impuesto, del tema de juego, que es una bestialidad. No sé, yo entiendo que él dijo eso, lo cogieron ahí, pero no creo que la estrategia sea del gobierno o sea de él. Creo que la estrategia es de la prensa, de esa prensa cavernícola que tenemos. ¿Desde dónde podemos dar de hostias al gobierno? Aquí.
Hombre, yo creo que por el momento ha conseguido que todo el mundo hablemos del chuletón. Y cada uno...
Del que no podemos comer.
No, sí, pero quiero decir que eso es importante. Por lo menos hay un debate encima de la mesa, ¿verdad? Yo lo que estoy diciendo es por qué el chuletón y no otras cosas, ¿no? Quiero decir, ¿esto obedece una estrategia política o simplemente, pues, ¿por qué no hablamos de otras muchas cosas que en un momento dado incluso son más importantes a nivel medioambiental e incluso a nivel social, ¿no?
Pero bueno, yo creo que la política de derecha lleva todo hacia donde a ellos les gusta.
No, pero no es política.
Pero Garzón, no, yo estoy criticando, no critico lo que dice Garzón, critico por qué dijo, por qué salió a
porque el ministro de consumo.
Mira, hay una cosa que estuve también pensando, perdonar la interrupción.
No.
Estuve dándole a, dije, bueno, consumo, porque él, en realidad lo que está hablando, es decir, no solo de consumo, sino que está hablando del paso anterior, que es la producción, ¿no? Estamos hablando de la ganadería extensiva.
Sí.
Entonces, producción, consumo. Y por qué no también lo que es la gestión de los residuos.
Porque,
bien. Bien, pero es que justamente estamos hablando, quiero decir, todo engloba algo mucho más grande que lo que es simplemente
puñeteras chuletas, que me trae el fresco, que estoy de acuerdo, que estoy de acuerdo.
No, pero eso de la chuleta lo traducieron así los partidos, claro, bien sabidos.
Carne se consideran las salchichas de un pavo dos paquetes, ¿no?
Claro, él decía.
Un euro dos paquetes, bueno, eso es carne.
Bueno, hablamos de chuleta, pero en realidad fue lo que dijo, es decir, menos consumo de carne, etcétera, etcétera.
Carne, menos consumo de carne
que
roja.
Que no es chuletón.
No, dijo de carne.
Carne roja,
no,
dijo.
No, carne general.
Carne general.
La carne roja es la que más recursos necesita para, pues eso, para que la podamos consumir. De hecho, bueno, yo recuerdo, porque estuve leyendo sobre el tema, que para un kilo de carne necesitas 15.000 litros de agua.
Sí,
bien,
sí,
pues tú sabes cuántos litros de agua necesitas para un pantalón vaquero, 10.000. Pero la cuestión es que la carne roja te la comes y el pantalón vaquero lo acabas tirando en un contenedor porque te compras otro, porque te compras otro, porque te compras otro, porque te compras otro, porque te compras otro.
Bueno, lo de ti.
Quiero decir, yo no estoy diciendo que esté equivocado, yo estoy diciendo
no,
que
sí,
la estrategia
sí, te entendí,
esté
tú...
equivocada. Todo esto forma parte del globo del cambio que queremos hacer. Es decir, todo forma parte de un paquete. ¿Por qué lo tenemos que de alguna manera separar? No, pongámoslo todo encima y empezamos justamente el debate que se abra sobre lo que esperamos de nuestro futuro.
Estoy buscando en el móvil el número de Pedro Sánchez, no para que le digas tú cuál es la agenda política que tienen que llevar, digo, porque te estás poniendo aquí que, claro, a es ver, que... una cosa es lo que nosotros queramos y otra cosa es lo que hace el poder. Y evidentemente que yo coincido contigo en que tenemos que poner sobre la mesa residuos, producción. Yo veo un anuncio de Greenpeace de cómo se trata el ganado para producir esa carne, esos chuletones que la mayoría son de vaca bella, que no son de buey, que buey solo hay 1.500 en España y no tal. Y yo creo que también eso es algo importante que tendríamos que hacer. ¿Por qué tratamos así al ganado? ¿Qué clase de medicación tiene el ganado para el engorde? ¿Cuántos antibióticos lleva un chuletón?
Bueno,
a ver, hay muchas cosas de las que hablar. Pero evidentemente, si el ministro de Consumo sale en la televisión en una rueda de prensa de 2 minutos y medio, que es lo que le dan,
sí,
y
sí,
dice también lo de la carne, yo creo que hay una estrategia donde decir... ¿Dónde le podemos dar de hostias al gobierno? Aquí. ¿Por qué? Porque tú si hablas de comer carne, madre mía, ya estás diciendo, no, es que los socialcomunistas nos quieren quitar la carne, quieren que comamos no sé qué para como Venezuela y que vengan los de ETA. O sea, yo creo que esa es la estrategia.
Garzón sabía, ¿no? ¿Cuál iba a ser la reacción de la...
Pero Garzón da todos los días una rueda de prensa. ¿Sabes a lo que te invito yo?
A poner un poquito de música.
A poner un poquito de música, que me voy a comer el trozo de chuletón que me quedó en redacción. ¡Wow!
Cuando salga el sol, toma la conciencia el descontrol, paga por un mundo sin dolor. Cuando salga el sol, cobrará sentido tanto amor, paga por un mundo sin dolor.
Cuando salga el sol,
la vida no será como era antes. Murió mi humanidad cuando te toqué con guantes. La cosa se lió y cayeron bastantes. Que para este dolor no existieron los calmantes. Siempre tuve que luchar por todo. Nunca me importó, siempre descubrí los modos. Hoy veo mi libertad a través de una ventana. Y aunque sé que no estoy solo, ya quiero que sea mañana. ¿Y quién iba a pensar lo que pasaba? Tuvimos que parar para saber lo que importaba. A veces parecía que todo esto no acababa. Y eso que nuestra mente nunca estuvo confinada. Mañana cuando salga el sol seremos libres. O al menos creeremos ser libres. Un hecho sin igual quedará en nuestro recuerdo. Y nunca nos pusimos
cuando
de acuerdo.
Cuando salga el sol tomará conciencia el descontrol. Paga por el mundo sin dolor. Cuando salga el sol cobrará sentido tanto amor, paga por un mundo sin dolor.
El odio te lata, le busca las tres patas a esa gata. Siento como que algo me sulfata, el miedo te desata. Rata, los datos te retratan, jamás subestime a un virus que mata. Perdí la rutina, mis ruedas ya no patinan sobre asfalto. Llegué al final del juego a medio casi ya estoy harto. Parece que nos frena la pena, me da la cena. Seremos las becas de la colmena. Pasan los días, saludo, agradezco el canto. Bendito momento para celebrar un Viernes Santo. La tierra se apodera, lo grande por dentro y fuera. ¿Qué más? Quizás volver a ser lo que antes era. ¿Cuánto me queda de aprendiz? Después de la guerra queda crecer la raíz. Si nos queda piedra, pasará por el tamiz. Como niños del ayer, luchamos para sobrevivir.
¿Cuánta paciencia? Salga el sol, tomará conciencia el descontrol. Vaga por un mundo sin dolor. Oh, 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 oh. Cuando salga el sol, cobrará sentido tanto amor. Vaga por un mundo sin dolor. Oh, 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 oh.
Aquí seguimos en Cuac FM 103.4 en el programa Bipolares, cuando son las 9:20 de la noche y quiere hacer un manifiesto nuestra Polizonte preferida.
Sí, para pasar de mucha carne. Estaba pensando yo que una noticia del Parlamento Europeo que no tuvo mucho eco, que aprobaron una resolución para retirar los fondos, parte de fondos a Hungría, por las leyes homófobas. La mayoría de los eurodiputados del PP, 13 son, 12 de ellos se abstuvieron, perdonarme.
Nada, tranquila.
Y digo yo, ¿qué dijo el ministro Garzón? ¿Qué dijeron los de Vox? ¿Qué dijeron los demás? Nada. ¿Por qué el PP está escondiéndose cuando estamos toda Europa en pie de guerra contra la homofobia?
Toda Europa no.
Bueno, Hungría no, Rumanía
no. No, pero no hables de países. Es que Europa se compone de 200 o 250 millones de personas. No todos, por desgracia, estamos en contra de la homofobia.
Mira, la ley que aprueba en Hungría para prohibir a cualquier representación de la homosexualidad en las escuelas, en los programas de televisión, publicidad y cualquier plataforma accesible a los menores de 18 años.
Sí, sí, es brutal.
Estamos en el siglo que estamos.
Sí.
Y no escuché al presidente del PP diciendo, me alegro mucho que Europa Unida intenta prohibir a Hungría que sea tan homófoba.
Evidentemente, claro, es que ellos están en esa línea política. Tú ten en cuenta que cuando se aprobó en el año 2005 la ley de matrimonio homosexual o de personas del mismo género, lo primero que hicieron los del PP, aparte de votar en contra, pero en aquel momento había la coyuntura parlamentaria sí, para aprobarlo, fue irse al Tribunal Constitucional a declararlo, para que lo declararan ilegal.
Preguntita, ¿creéis que la mayoría de los votantes del PP está de acuerdo con esa posición del Partido Popular?
Yo prefiero no opinar de votantes. Porque si no...
No, yo creo que todos son igual. No, no.
No,
yo
no
considero que si
iguales.
No estás de acuerdo, no estás en ese partido. Si a ti no te parece vale. normal la línea que lleva ese partido...
Vale, perdón, he formulado mal la pregunta. ¿Por qué el PP en realidad se abstuvo, que es una manera de no condenar, ¿no? La posición de Hungría? ¿Por qué el PP lo hizo? ¿Por qué el PP lo hizo?
Por lo mismo que ha hecho...
Los conservadores, que no ven más lejos.
Porque va más allá de la derecha. Está mirando lo que está mirando claro. siempre. Lo que está claro. intentando es decir, vamos a ver, esto es política, era un poquito lo que hablaba. Antes hablábamos de Garzón, hablaba de estrategia. Esto es exactamente lo mismo. El PP se ha comido al centro. Ahora, ¿por dónde le queda Bocao? Por la ultraderecha, y es lo que está consiguiendo.
No, lo que está intentando conseguir. Yo, a ver, ¿y por qué el PP nunca ha condenado el franquismo? Ni los crímenes del franquismo. ¿Por qué siempre está en contra de la memoria histórica? Cuando en el país hay 110.000 conciudadanos enterrados en cunetas. ¿Por qué han votado cuando se votó Alianza Popular, que era lo que es la semilla del PP, votaron en contra del divorcio, votaron en contra de la ley y tal, votaron en contra de la eutanasia? Joder, tío. Porque está claro que el PP no es derecha, es derecha extrema.
Un detalle que me hace sentirme orgullosa, que igual no procedía. La Universidad de Salamanca otorga, no sé cómo se llama el nombre o el título de honoris causa.
Sí.
A la,
yo tengo tres.
A la una escritora rumana, que es la presidenta del movimiento de lo que aquí es la historia, lo que hablábamos, contra todo lo que se hizo en los tiempos de Franco.
Memoria histórica.
Sí. Y yo decía, no me lo puedo creer.
Bueno, a ver, dentro de las instituciones...
No tienen fuerza.
Dentro de las instituciones hay algo, ¿no? Evidentemente, yo desconozco Rumanía, sé que hubo un régimen que era de los Ceausescu, que era brutal, y me imagino que habrá también pues sus temas, ¿no? Sus temas turbios y oscuros, y que habrá gente, yo no lo sé, pero habrá gente que sigue apoyando a Ceausescu,
sí,
o el régimen.
Claro, eso yo creo que en todo el mundo es así, cuando cae un loco, siempre hay otros que...
Mira, yo no soy mucho de la personalidad de Pablo Iglesias, de la personalidad estoy hablando, pero dijo algo para mí muy importante. Franco salió del Valle de los Caídos, pero no de la mentalidad de muchos españoles.
Y
eso es verdad.
Sí, es verdad.
Este país es un país donde nos divide el toreo, donde nos divide la caza, donde nos divide las autonomías, donde nos dividen muchas cosas.
Sí.
Y que ahora están aflorando porque salió un partido, que es Vox, que ya no tiene ningún pudor en escupir odio, en escupir división. Y luego dicen que somos los demás. Yo, sinceramente, creo...
Y odio, claro.
No.
Odio, claro.
Clarísimo. No. O sea, tú no puedes poner carteles en el metro de Madrid que un MENA cuesta 4.300 euros.
Y el colmo, que venga luego en un juicio que le den la razón.
¿Pero por qué? Porque en España la justicia está súper politizada. ¿Quién tiene ahora mismo el mando? Los jueces del Partido Popular, porque se están negando a un artículo constitucional. O sea, eso todo está orquestado. La derecha no hace una política, simplemente hace acoso y derribo. Cuando Aznar ganó a Felipe González, evidentemente el gobierno de Felipe González estaba muy desgastado por la corrupción, había una crisis económica importante, pero lo ganaron con el tema del GAL. Sacaron el tema del GAL, que a mí me parece deleznable, lo que pasó con los GAL. Pero fue con eso, cuando ya llevaban en la cárcel no sé cuántos años la gente que había participado en el GAL. Ahora, ¿qué les toca? Con todo, socialcomunistas, terroristas, ETA, Venezuela, Bolivariano. Un discurso que cala en gente. Por eso yo no quiero hablar de votantes, ¿no? Porque al final yo respeto a lo que vota cada uno, aunque no lo comparta. Pero, ¿cómo puede calar ese discurso en personas, llamémosle medianamente cultivadas, ¿no? Aquí ETA desapareció hace ya años y ya han entregado las armas y se sigue usando el tema ETA. Se siguen usando los muertos por el terrorismo. De hecho, cuando fue la moción de censura del chivo de la Abascal, la hija de Mújica le dijo, no hables en nombre de mi aita. Aita en vasco es padre, porque ensucia su memoria. Y siguen utilizando eso, siguen removiendo esas cenizas. Pero sin embargo, como intentes hablar de que quieres quitar a las 100.000 o 140.000 personas que hay tal, no, es que quieren una paguita del Estado por los damnificados. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Yo no digo que ilegalicen a nadie, pero yo creo que si alguien lo meten en la cárcel como le pasó a Hassel o algún rapero más, titiriteros y demás, por hablar cosas en plena libertad, aquí se está consintiendo que se fomente odio, que se insulte, que tú escuchas los medios de comunicación de extrema derecha y flipas, que incluso Jiménez Los Santos dijo de pegarle unos tiros a los de Podemos y no ha pasado nada. Si eso lo dice Cintora, te aseguro que mañana está detenido.
No, y con lo que decías, con lo de que dijo Los Santos, al echarle en cara lo que dijo, viene riéndose, argumentando. Hombre, yo eso lo digo así, entre comillas, es una... Pero luego una cosa de consumir menos carne o otra de defender un poco más a los grupos que no tienen tantos derechos, buah, se arma una que no, no, que lo dijo, que no deja al pueblo comer y que...
Pero es el nicho de votantes de la derecha extrema y de la extrema derecha, ¿no? Yo sé que esto va a sonar fatal, pero lo voy a decir. Yo creo que hay una parte de nuestro pueblo que es ignorante política, ¿no?
Sí.
Y, claro, les cuelan cualquier... Porque yo, por ejemplo, yo soy votante de X partido, pero si ese partido lo hace mal, yo cambio mi voto. O sea, nunca voy a votar a otra tendencia política, pero sí voy a mirar dentro de lo que hay... De
entre comillas, dicho, lo claro, castigas porque...
Sí, lo castigo.
No te...
Pero yo te aseguro que hay un porcentaje de ese país que ahora mismo se descubre que Pablo Casado, que es un supuesto, es pederastra, y los van a votar igual. Porque un partido que ha saqueado el país, pero que lo ha saqueado...
Y lo sigue haciendo.
Está subiendo la intención de voto.
Pero vamos a ver, ¿y Cataluña? ¿Qué pasa con Cataluña?
Claro.
Es que, de verdad... ¿Y ETA?
ETA.
Mira, te voy a,
ETA para ti, ETA para mí.
Mira, contra la maestra, ¿no? Porque antes, disculpad, hacía alusión, ¿no? Te preguntaba sobre el votante del PP, ¿no? Si se siente reflejado con el partido. Y también hablabas de lo que era el ignorante político, la ignorancia política, de la derecha y derecha extrema. Yo diría que la derecha no es una derecha extrema, me estoy refiriendo al PP, sino es una derecha oportunista, que se aprovecha justamente de esa ignorancia política para conseguir ese nicho de votantes que anda un poquito en el contra, ¿no? Es decir, cualquier cosa que suene izquierda es una cosa, es, en fin.
Sí, sí, ser progre es buf.
No, eres progre, eres rojo.
No, o sea, progre.
Ya no eres progre. Ya no eres progre.
Hay muchísima gente que cuando
esto,
tú dices...
Mira que me duele en el corazón, pero ya no hay ni... Ahora vuelve a haber progres y fachas. Es así. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es a lo que nos ha obligado la derecha.
Yo tengo una pregunta. ¿De dónde salió toda la gente de Vox?
¿De dónde salió? No salió, estaban allí.
En el PP.
Sí.
O sea, Abascal sí. Es un tipo
como
que...
como
no,
las culebras, estaban
claro,
ahí.
Es un tipo que no ha pegado palo en su vida, y que ha vivido de carguitos del PP, de chiringuitos como el de Toni Cantó.
Y viene a decirnos,
claro, y viene aquí a darnos lecciones, tío.
Que los mini y los nenas y los... tienen un sueldo sin hacer
todos
nada.
Los fundadores,
pero él...
Todos los fundadores de Vox y los que están de diputados, todos eran gente perteneciente al Partido Popular.
Yo viviendo en Madrid, yo he vivido en un barrio en el que llegaba el 20N y llegaban los chavalines, que eran mis coleguillas, aparte, joder, pues eso, ¿no? Que pues esta chica me gusta, o voy con este amiguete porque me cae bien. Y llegaban, se montaban todos en sus descapotables, se ponían el aguilucho con la bandera, y iban todos
sí.
Pi, 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 recorriendo todas las calles del barrio. Y era un barrio obrero. Quiero decir que, ¿sabes? Es decir, es que eso está, es que lo tenemos metido todavía.
A ver, descapotables...
Sí, es que yo recuerdo aquella imagen, yo antes he hecho referencia...
Joder, con barrios obreros a mí no me cuadra.
No, es que... Sí. No, claro, por supuesto, vivían en un piso de mierda, pero tenían un coche de puta madre. Que se les viera.
Y un buen reloj.
Que se les viera.
Y un buen reloj.
Y un buen reloj. Y portero. ¿Eh?
Sí.
Ahora sí. No se iban de vacaciones en su puta vida. Y si se iban de vacaciones, se iban a lo máximo a Valencia. Porque todo iba, es decir, todo iba con la imagen, coño.
Con sí, con la apariencia, sí, yo también lo he vivido.
Entonces, es así. Y es lo que sigue siendo. Nosotros, ¿qué es lo que piensa el...? Hay mucha gente, mucho español, que cuando te ponen un político ladrón, quieren ser como ellos, quieren ser como ellos. Ellos quieren ser corruptos, quieren vivir de la sopa boba. Y diría, joder, pues ojalá, joder, que vivimos en un país donde los chavales quieren ir a Gran Hermano o quieren...
Hombre, a ver, vamos a reconocer, yo creo que no hay nadie.
No, es que los valores se han ido a tomar por el culo. Así, tal cual, hablando en plata.
Entonces, no, yo te digo que yo creo que no hay nadie que sale de casa porque se aburre y dice, mira, me voy a ir a trabajar. Todos queremos tener sin trabajar.
Pero vamos a ver, el obrero que sale todas las mañanas de trabajo, todas las mañanas a trabajar y curra 8 horas.
Pero tú no sabes qué complicado es.
O sea, es el que levanta el país, no es ni el influencer este de los cojones.
Está claro.
Bueno, ellos van y compran el periódico.
No, pero tú, ¿con quién se refleja la sociedad? ¿Con quién se reflejan? Con el que gana millones sin dar palo al agua. Con el que llega y en 3 minutos gana el sueldo de no sé, ¿no?
Claro.
Mira, el otro día estaban hablando del sueldo que le van a pagar al futbolista, al Messi. ¿Tú sabes cuánto cobra al día? 500.000 euros. Chúpate esa. 500.000 euros. ¿Cómo te comes eso?
Sí, pero a ver, Messi lo genera. Porque llamémoslo así, yo no estoy de acuerdo con eso.
Messi no lo genera. Lo genera el sistema.
Déjame hablar. Messi no lo genera, o sea, lo genera merchandising, entradas de televisión, pero un tipo como el Rubius, este YouTube que se fue a no sé dónde, a mí se me ocurrió decir, meterme en un rollo de YouTube y hacer un comentario
y lo que te vino encima, creo.
No, pero combatí perfectamente, porque yo les dije, mirad, el Rubius fue a un colegio público y eso lo pagamos entre todos. El Rubius no sé si fue a la universidad. Pero luego hay ejemplos como Marc Márquez, 8 veces campeón del mundo de motociclismo, que sigue viviendo en su pueblo en Cervera, que gana el cuádruple de lo que gana el Rubius, y ahí está. ¿Sabes? No todos son iguales, pero sí muchos. Pero sí muchos. Y yo te doy la razón. En este país, mira, aquí una persona que está en un trabajo y le sale la oportunidad de montar un pequeño negocio. Un pequeño negocio. Al final acaba siendo de derechas, porque en este país se considera que la gente que tiene un mínimo poder adquisitivo no puede votar a la izquierda, cuando toda la protección social, todos los derechos han venido de ahí, han venido de la lucha y aparte de los gobiernos, porque solamente hay que mirar cuando ha habido avances sociales, cuando ha habido gobiernos de centro izquierda o de izquierda, punto. Dicho esto, yo voto al PP. ¡Musiqueta!
¡Gracias! sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo, un solo frente.
Una vez más contra el fascismo hay que actuar. No te dejes intimidar. Una vez más contra el fascismo hay que actuar. No te dejes intimidar.
...103.4 o 104.3... Bienvenidos a Cuac, bienvenidos a Bipolares. Volvemos a estar con todos vosotros. Y aquí os dejo con nuestro contramaestre, que nos va a abrir esta última sección de unos cuantos minutos antes del cuento de todos los domingos.
Al navío de la locura. Bueno, a ver un poco pues lo que la semana pasada estuvimos hablando, ¿no? El tema de Samuel, de la homofobia. Ahora mismo está discurriendo por las calles de A Coruña una manifestación, y más que tendría que haber. Parece ser que sigue habiendo temas de estos. Yo, bueno, leímos en el WhatsApp de la emisora, pues otro acto no llegó a ser violento, pero sí a grito de maricones, 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 ¿no? Yo por eso te digo, Nico, que en ese país hay una parte muy grande que sí lucha contra eso, contra la homofobia. Apoyamos al sector LGTB y tal, pero hay una pequeña parte que hace mucho daño que no lo hace. Y creo que hay, al final fueron 6 detenidos, ¿no? 2 de ellos menores de edad.
Que eso creo que tendría que hacer un poco masticar a los padres antes que nada. Porque yo como madre te digo que cada vez que pasa una cosa así, o cualquier cosa que pasa con menores o con jóvenes, empiezo a hacerme yo un poco de medio mea culpa y digo, ten cuidado cómo lo educas, porque lo vas a soltar en ese mundo y no quieres que sea así.
No, evidentemente ninguno queremos que sea así. Yo soy padre de ya unas mujeres, llamémosle así, ¿no? No llamémosle así, de mujeres. Y claro, y yo siempre he tenido ese miedo, pero de otra forma, quizás, ¿no? Pero yo también las he querido educar, pero al final ellos mismos se empapan de,
exacto, de lo que tienen fuera. Exacto, de lo que ven. La educación es lo que dices y lo que no dices.
Bueno, pues ahora entramos en la sección de cuentecitos. Este cuentecito que he hecho es un canto al amor, aunque no se entienda así. Te prometí amarnos hasta que explotase el universo. Hoy invito a que esta sea la práctica de la humanidad. Que me emborracho con las lágrimas de felicidad de los demás. Tómate una copa conmigo. Que nado a contracorriente en los turbios mares de lágrimas. de tristeza. Ven y nada conmigo. Siempre pongo nombres a las estrellas, de las personas que me dejaron para siempre, porque su luz ilumina mi oscuridad. No te cortes y copia mi idea. Hay suficientes estrellas para todas. Que mi alma sigue vibrando con el verso de la canción. Nunca, nunca apagues la radio de nuestras vidas. Que no tener posesiones siempre me hizo respetar a quien decidió bajar de mi autobús llamado vida. Por eso aborrezco el la maté porque era mía. Yo, que conozco el amor, siempre admiro y admiraré a los que se aman sin condición de ninguna clase. Que conozco la derrota y algo la victoria. Por eso siempre acompaño al que emprende el camino del sueño del quiero ser. Yo tuve la suerte de que siempre que me caí, alguna mano me levantó. Yo intento limpiar el polvo de los que veo caer. Que hubo momentos que supe odiar, y la vida me enseñó que se gasta mucho menos mi alma con un hasta nunca jamás. Que siempre condeno al que humilla porque alguien no tiene los cánones de belleza impuesta. Porque sé que la belleza nunca está en el envoltorio de las personas. Amo la imperfección de lo perfecto. Sé que quebrar cuerpos y almas es la respuesta del cobarde que se siente inferior por no saber sentir las caricias del viento que nos roza a todas por igual. Que sé que algún día no existirá el dolor por ser tú mismo. Vamos, únete a mi sueño.
El rico mueve el mundo y el pobre sufre condena. Te miente y no siente dolor cual serpiente. Inyecta todo el veneno y después te saca los dientes. No importa el dolor.
Aquí seguimos en Quack FM 103.4. Después de escuchar este cuento que ha escrito un servidor con toda la humildad, y es un canto al amor. A lo mejor alguien no lo conoce, pero o no lo distingue como eso. Pero lo quise hacer porque estoy harto, muy harto de tanta violencia, tanta humillación, tanto odio, tanta mierda. Por eso de mi alma salieron esas palabras. Es lo que hay.
Menos mal que tenemos a Enrique de vez en cuando que ponga el ramito ese que deja la paloma de la paz. Sí, no, nos sorprendes cada semana con... A mí desde luego.
Gracias, Nico.
Pues sí, a ver si tu cuento retumba y retumba y lo escuchan muchos. Porque sí que nos hace falta muchísimo amor y mucho querernos.
Y respeto.
Respeto ya.
Y ayudar al que se cae. No sé, yo es que quizás tenga una concepción de la vida en la que sea un rojo maricón tonto, amigo de los etarras, y en que creo que la solidaridad es algo súper importante entre las personas, que es igual de qué color Exacto. seas, de qué género, de qué orientación, de qué partido incluso. Yo no odio a nadie de ningún partido, ya lo dije. Yo hubo partes en mi vida en que supe odiar, pero me di cuenta que es mejor un hasta luego.
Pero hasta el mal, si lo piensas con el corazón, hasta el mal, y tenemos lecciones de vida que nos dan más lejos de los padres de Samuel, que llegas a un punto cuando te duele tanto el alma, el corazón y todo, y vienes con el corazón en la mano y dices, no, yo quiero que todo el mundo se lleve bien, que todo el mundo se ayude. Que...
Yo los admiro, ¿eh? Yo admiro porque yo no sé si sería capaz de reaccionar así. No lo sé. Yo no sé si hay un chic que te salta cuando tienes una desgracia de ese calibre, pero a mí me costaría mucho reaccionar así, no sé. Mira que he practicado no odiar, lo he practicado y mucho, ¿eh? Y al final tú ves una situación así y tú piensas en tus hijos, que sabes, todos los que somos padres, madres o quien no lo sea, se puede imaginar lo que se ama.
Sí, el dolor supremo, creo yo, cuando...
Bueno, claro, y que sepas en las circunstancias, ¿sabes? Porque oye, una cosa es un cáncer, una cosa es un accidente de coche, pero una circunstancia así tan salvaje... Porque yo vi las imágenes en la cámara, de las cámaras, no, que yo creo que no las podíamos haber evitado. Yo no sé por qué se filtran ese tipo de cosas, ¿no? Pero, yo no sé. Yo admiro a la gente que sabe perdonar ante un hecho así. Los admiro porque yo no me creo ver la tesitura, pero no sé si lo sabría hacer. No sé si sabría perdonar una situación así, hecha contra lo que más quieres en este puto mundo, ¿no? Yo siempre lo digo, yo en mi alma tengo tres tesoros. Solo tengo tres tesoros. Se llaman Silvia y Laura y ahora Julia. Y a los demás los puedo querer más, los puedo querer menos, pero esos tesoros que tengo ahí metidos en lo más profundo de mi alma, si me los arrebatan de una forma así, es que yo no sé qué haría. Te lo digo de verdad. Prefiero no ni pensarlo porque no me quiero ni poner en la piel. Pero lo que tengo claro es que yo a ellas, y yo me siento muy orgulloso pese a sus cosas malas y buenas, como todas las personas que tienen defectos y virtudes, saben respetar.
Que eso es lo más importante, creo yo. De ahí empieza todo. En el momento que sabes respetar cualquier ser, que no se habla de personas o de animales o de cualquier ser.
Sí, cualquier ser.
Si sabes respetar, encuentras sitio para todo, para todo.
Yo tengo una nieta de 2 años y medio, Julia, que yo creo que la conocéis, ¿no? Yo... Una de las lecciones...
No, yo no he oído nunca de ella, ni te vi con necesidad de comprarte una fábrica de baberos.
No, yo la amo, te lo digo en serio. Pero yo una lección, de las primeras lecciones vitales, evidentemente, para que ella comprenda, yo le digo, mira, los gatos, los perros, las gallinas, lo que ella conoce en ese entorno, y las personas, solo tenemos una mamá, que se llama naturaleza. Si tú le haces daño a un animal, le estás haciendo daño a la mamá de todos. Yo creo que eso es algo, ¿sabes? Donde empezar la base.
Qué bonito.
Y luego cuando veo un autobús naranja circulando por los colegios que dicen que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, es que vomito. Porque yo creo que a los niños hay que enseñarles en el respeto.
Ya me parecía a mí que Enrique era un poco, caía un poco en el melancólico.
Soy un romántico. pese a mi aspecto de tío duro, ¿eh? Soy un romántico.
Pero sigue ahí el box.
Aparte de ser un tío motero y tal, y con pendientes y no sé qué, soy un romántico empedernido y viva el romanticismo.
Amor, empatía y sentido común.
Hoy me diste de lleno, de esta no me levanto. Hoy cogí tu veneno y me lo estoy tomando, porque no puedo verte con los ojos sangrando y me muero de muerte y trago tu fango. No hemos venido pa' sufrir, no hemos venido pa' sufrir.
Bueno, amigos y amigas, aquí, como siempre digo, el tiempo es radio, la radio es tiempo, y se despide el contramaestre Nemo con un cerrar el puño y gritar libertad.
Uy, si no le echa valor, el miedo te come demasiado corazón para tan poco.
Pues hasta la semana que viene, amaros todos, leer y escuchar radio.
No hemos venido pa' sufrir, pa' sufrir.
Hasta el domingo que viene, compañeros. Y yo hoy también soy maricón.
No hemos venido pa' sufrir, no hemos venido.